rojete, caviar, terruco. Esos son los calificativos que se gana quien hace memoria de un periodo como el que ocupó el conflicto armado interno, el que marcó nuestra joven democracia. Es que aquí, el interés por generar memoria de un proceso violento, penoso y lleno de pérdidas humanas es desdeñado y cuestionado por algunas fuerzas políticas que terminan haciendo una avalancha en favor de la desidia y de la ignorancia. ¿No me creen? Entonces, ¿cómo describirían lo sucedido en torno al lugar de la memoria? ¿Cómo toman el hecho de que una de las pocas iniciativas estatales que busca el reconocimiento de las víctimas y la defensa de los derechos humanos de los involucrados en el conflicto armado interno sea fuertemente apabullada y deslegitimada por algunos o varios tomadores de decisiones en nuestro país? Generar memoria es imprescindible para dejar de temer a las excarcelaciones de terroristas que cumplieron su sentencia, para emitir opiniones informadas y sustentadas, para tomar decisiones sobre nuestro quehacer diario, para mantenernos conscientes sobre el periodo de violencia vivido, las causas de fondo que dieron pie a tal nefasto proceso y las heridas que dejó abiertas. Ante ello, es válido preguntar, ¿existe una sola forma de recordar y aprender del conflicto armado interno? ¿Cuántas memorias pueden existir en torno a un mismo hecho? ¿Qué hace legítima esa diversidad de voces? Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos al episodio 13.
¿Qué tal, amigos? Soy Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica, periodista y conductor de este podcast que, como dice la introducción y como siempre decimos todas las semanas, te invoca a que entendamos cómo impactan los derechos humanos en tu vida, mi vida, nuestra vida, la vida social y en la memoria incluso. Es que es el tema del que vamos a hablar hoy día. ¿Qué pasa con el recordar o no recordar? ¿Cómo recordar? ¿Por qué recordar? Nos falta memoria, sufrimos la enfermedad del olvido de la que habla García Márquez en Cien Años de Soledad. Vamos a conversar todo el programa sobre ese tema, aludiendo a una serie de hechos recientes que han ocurrido. Y en esta primera parte vamos a conversar sobre memoria y periodismo. Yo soy periodista, yo vi varios hechos terribles de violencia, pero ahora estamos sentados con Jimena Rodríguez Romaní, organizadora de la Semana de Memoria y Periodismo de nuestra universidad. ¿Cómo te va, Jimena? Bienvenida a Amigos con Derechos. Y con Fabiola Basso, profesora adjunto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Simón Fraser de Canadá y autora del libro Desborde Subterráneo. Desborde Subterráneo es un libro que habla de la movida subterránea que aún existe, pero que en los 80-90 fue intensa y que yo también presencié. María Teta, leucemia y otros personajes, narcosis, en fin. Vamos a generar una conversación en torno a ese tema. Jimena, lo primero es, de pronto, cuéntanos por qué surge la idea de hacer este evento, ¿no? Periodismo y memoria, porque seguramente te lo han dicho alguna vez, ¿no? Pero tú qué hablas, pues, si tú no habías nacido. O sea, ¿cómo sabes lo que pasó? ¿No? Uh-huh. Continuamente yo recibo testimonio de mis alumnos en esa lógica, ¿no? Uh-huh. Están en una reunión familiar o donde sea, y eso es lo que le enrostran. ¿De dónde sale la idea? ¿Por qué surge la iniciativa?
Bueno, la idea surge junto con un compañero, Andrés Alviar. De hecho, ambos somos los organizadores. Y surge por un tema de interés en común sobre este tema. Y dijimos que, bueno, sería importante hacerlo en la universidad, ¿no? Como especialidad. Marcarlo no solamente como el tema de memoria colectiva, sino a través de nuestra carrera, ¿no? A través de lo que hemos aprendido nosotros en estos 3 años de especialidad. Y bueno, decidimos como que convocar a un grupo de estudiantes a través de redes sociales. Dijimos quién está interesado. Y nos contestaron y así hemos podido armar esta primera semana.
Son 4 mesas, ¿verdad?
Sí, la primera es el martes 19, que es periodismo, investigación y conflicto armado. El miércoles es quién fue Melissa Alfaro, una periodista que murió asesinada por un sobrebomba. El jueves es el tema del movimiento Subte, fanzines y conflicto armado también. Y el viernes es fotoperiodismo y memoria también.
Justamente Fabiola ha sido convocada para la tercera mesa, que es fanzine. Yo solamente voy a decir algo. Fanzine es esto. Una publicación periódica, digamos clandestina, fuera del circuito oficial. Pero le voy a dar, le voy a invitar a Fabiola que nos cuente un poco más qué es un fanzine y cómo funcionó en esos años de violencia para decir las cosas que de pronto no se decían tan claramente.
Bueno, primero que nada, gracias por invitarme para poder contarles lo que he aprendido sobre este el movimiento de rock subterráneo en los ochentas, del cual no fui parte, pero lo viví a través de mi hermano, que era batero del grupo, baterista del grupo Sin Cura.
¿Llegaste a apoyar alguno de esos, supongo?
No, yo no llegué a apoyar. Había muy pocas mujeres, ¿no? Muy pocas mujeres.
Era una machista, como con sus genes en algunos.
Había eso y también no nos olvidemos que era del periodo de violencia, habían los toques de queda, claro. Te podían detener en la calle, entonces las chicas en realidad teníamos temor, ¿no? De salir. Y era, el rock siempre ha sido una cultura bastante masculina, ¿no? Por supuesto que hubieron chicas que incursionaron, chicas muy valientes.
María Teta, por ejemplo, María legendaria Teta, subterránea.
Legendaria. Tenemos a Tamira Basayo también, que era del grupo Salón Dada, después Col Corazón. La subieron y fueron muy, muy, muy valientes en hacerlo.
De pronto, perdóname, si le puedes explicar a las personas más jóvenes que de pronto no saben exactamente qué era poguear, ¿no? Tú sí sabes, primero, ¿qué era poguear? ¿Alguna vez has pogueado, no?
No, pero he visto cómo poguear.
Cuéntanos un poco la gente que era poguear, esas cosas que vimos en los 90, digamos, ¿no?
Bueno, el pogo es el baile punk, ¿no? Y inicialmente era simplemente saltar en el mismo sitio. Después ya adoptó diferentes modalidades, se volvió en el mosh, y aquí en Perú el pogo ya asumió puñetazos y patadas, pero era una cosa amistosa, ¿no?
Lo típico de los conciertos subterráneos es que hubiera pogueada, ¿no?
Sí,
la gente saltaba y se empezaba a golpear, pero era una suerte de juego que parecía violento, pero que era una manera de hacer catarsis también. De lo que ocurría.
Exacto, y lo que es muy interesante es que al comienzo era una cuestión de catarsis y los chicos había contacto entre ellos, pero era amistoso, pero ya cuando surgieron las divisiones de clase y los conflictos dentro de la escena de rock subte, ya como que la patada venía con chiquita, ¿no? El puñetazo, ya ahí mismo, incluso hay un artículo en uno de los fanzines, hablando de los fanzines, en el fanzine.
Fanzine, no se olviden que es esto.
Y después voy a hablar de ese específicamente, en el fanzine Último Recurso, que era publicado por los que llamaban los P2Punks.
Ajá.
Ahí había un artículo en uno de los números que decía, ¿es pogo o es bronca? ¿No?
Ajá.
Y hay una ilustración de Guillermo Figueroa, precisamente donde se ve eso como las fricciones.
Eso es interesante y quisiera que lo comentáramos un poco más, ¿no? Cómo los males sociales se reproducen incluso al interior de un movimiento como este, ¿no? Hay P2Punks, como hay escritores cholos y escritores limeños, ¿no? ¿No? Yo supongo que también en el mundo del periodismo también hay los periodistas más importantes, los menos importantes. ¿Qué sensación nos provoca esa división reproducida ad infinitum en la sociedad peruana, ¿no? ¿Tú qué sientes cuando ves eso, Jimé?
Bueno, división más o menos de
social, de estratos, de percepciones, ¿no? Incluso de formas de ver la memoria, ¿no? O sea, ¿qué hace cuando te encuentras con alguien en la universidad que te dice, ¿qué estás loca, pues? ¿Qué hablas tú? Alguien de tu edad, te digo, ¿eh? No un tío, digamos, ¿no? Sino alguien de tu edad que te dice, ¿y por qué estás hablando tú? ¿Acaso viviste lo que viviste? Porque hay en la universidad, no todo el mundo piensa igual, ¿no es cierto?
Claro.
Y habrá gente que ha criticado este evento.
Sí, bueno, básicamente ese tema de que comentas al último, de porque el tema, un tema generacional, ¿no? De no lo viviste, no tienes prácticamente derecho a hablar del tema, ¿no? Me ha pasado en mi propia familia, siempre me ha pasado. Bueno, con amigos de mi edad, solamente me pasó una amiga del colegio. Pero que de hecho ya cuando uno salió del colegio, bueno, yo estoy en un colegio católico y cada una se ha ido a diferentes universidades, ¿no? Un tiempo me encontré con una amiga que, bueno, estudió otra carrera y todo en otra universidad. Y nada, hasta un momento también, o sea, por el tema de hablar de memoria o incluso de estudiar en cierta universidad, también me dijo Roja. Bueno, Terruca no me han dicho hasta ahora, es un logro, creo.
Después del evento, de pronto.
Sí, luego del evento. Sí, pero este tema, claro, está dividido en tu edad, ¿no? No lo viviste, ¿no? ¿Por qué vas a hablar del tema? Porque, o sea, no solamente hablar del tema, sino incluso reflexionar sobre ello, ¿no? De cómo uno cree que ya pasó, pero los estragos siguen, ¿no? Hasta ahora. y nosotros de, bueno, chicos de 20, creo que incluso podríamos decir que también, o sea, sufren los estragos de todo lo que ha pasado, ¿no?
Hablando de eso, Fabiola, por ejemplo, ¿qué ese desencanto en la franja juvenil se ha mantenido de la época de los subtes a esta época donde todavía arrastro subtes, pero ya estamos, digamos, en otra movida?
Pero antes de pasar a eso, quiero también responder a este argumento de tú no lo has vivido, porque yo lo he recibido. Uh-huh. Y yo era joven en los 80, ¿no? Entonces yo, como no era subte, no tengo el derecho de escribir sobre los subtes.
Y así, entonces no hablemos de los nazis mejor.
No, hay una intolerancia muy grande y por un lado he tratado de entenderla. Y como dije cuando lo presenté el libro, yo realmente lamento que no tenía una formación en psicología, ¿no? o de terapia para poder entender por qué no querían que yo hable sobre ellos, ¿no? Y entiendo es porque todavía hay personas que tienen las heridas abiertas. Recuerdo entrevistando a uno de ellos y me dijo, me has movido el bobo, ¿no? Porque hay memorias que ellos tienen que son tan preciadas que no quieren que nadie las toque, ¿no?
Te refieres a la gente subte.
A la gente subte. Uh-huh. Que también, al final de los 80s, hubieron chicos subtes que entraron también al conflicto interno, ¿no?
Sí, claro. Yo recuerdo un caso, más de un caso, en realidad.
Así es. Entonces, han perdido amigos. Es algo muy, muy sensible. Entonces, que alguien venga y les pregunte como que... todavía no han resuelto, pues, muchas cosas, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. Cuando alguien me dice... tú no tienes el derecho a escribir sobre nosotros, yo lo que pienso es, tienes cosas sin resolver, ¿no? Ese es tu problema, pero no el mío.
Todos tenemos cosas sin resolver, pero en realidad, por supuesto, con el pasado, ¿no es cierto?
Claro, claro. Yo lo único que quise hacer con el libro es poner en contexto al rock subterráneo, porque lo que veo cuando converso con jóvenes, ¿no?, es de que hay una romantización de los 80s. Ay, ¿por qué yo no crecí en los 80s? No, mira,
porque que
el rock
subterráneo...
¿Por
qué no podía, digamos?
Sí, porque que el rock subterráneo tan interesante y, ay... Se nota que no estuviste ahí. Y entonces lo que hago es, particularmente en el capítulo sobre violencia, es esos conciertos, tienes que ver en qué contexto pasaban, ¿no? Entonces pongo las historias, las diferentes masacres que hubieron y cómo coincidían con eventos subtes, ¿no? Y eso también lo ves en la cronología. También es interesante ver cómo los mismos subtes recuerdan, la memoria subte, y cómo algunos... ahora ven cosas de manera diferente como lo veían en los 80s, o que incluso hablan, cuando se refieren a estudiantes de San Marcos, hablan de terroristas, ¿no? En los 80s, a comienzos de los 80s, cuando no era el caso, ¿no? Así es que hay también revisionismo, y además de negación de lo que pasaba en ese momento.
Vamos a hacer un corte brevísimo de un minuto y volvemos acá en Amigos con Derechos. Estamos hablando de periodismo, memoria, también de la movida subte, que era parte de las turbulencias de esa época tan terrible. Regresamos en pocos segundos.
Perdona que me fue por la gente, pero tenía que hablar de eso.
En Amigos con Derechos, este podcast para que entendamos todos, haciendo memoria, ¿no?, cómo impactan los derechos humanos en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, en la vida social. Y estamos hablando precisamente del valor de la memoria. Y estamos acá con Fabiola Basso, que ha explorado una dimensión de la memoria que era la movida subte, los fanzines, ¿no?, lo que se decía en esa época terrible, y que no oficialmente, con crudeza además, frecuentemente, y con Jimena Rodríguez, organizadora del ciclo Peruismo y Memoria en la universidad, en nuestra universidad, en la PUC, PUCP. Entonces, a partir de lo que conversábamos en la primera parte, ¿es posible tener memorias, una memoria unificada, o siempre van a ser narrativas, versiones distintas de lo que pasó?
Yo creo que hay distintas narrativas, ¿no? Y eso es lo que yo vi cuando recolecté los testimonios para este libro, que son más de 100. Sí, son más de 100. Entonces, reconstruir un evento a través de las historias de diferentes personas, ¿no? Y la corroboración de testimonios, no solamente la corroboración de testimonios, pero también entender en qué momento pasaba. Y para mí fue muy interesante escribir un artículo para la revista del Museo de la Memoria sobre, volviendo a los subtes en San Marcos, a cómo recordaban los subtes un concierto que fue cancelado en San Marcos en septiembre de 1985.
¿Por qué lo cancelaron?
¿Por qué lo cancelaron? Porque los estudiantes sanmarquinos no estaban de acuerdo a que grupos de rock fueran a tocar. Había la percepción de que era imperialista, estaban alienados, entonces no querían eso.
Es curioso, campo. ¿No? Eso se parece al episodio cuando en la época de Velasco devuelven a Santana,
claro,
del aeropuerto, creo que a México, pero no lo dejan tocar, justamente en San Marcos, ¿no?
Sí, y eran estudiantes radicalizados de San Marcos. Y una cosa es decir estudiantes radicalizados y otra cosa es decir estudiantes terroristas, ¿no? Entonces, cuando yo conversaba con ellos, algunos me decían, sí, pues eran los rojos de San Marcos, que está bien, eran rojos, y otra cosa es que me digan los terrucos de San Marcos, ¿no? Pero ¿cómo es que la memoria también se va, con el tiempo, ya asocias rojo con terruco, ¿no? Cuando no era así, sí, es cierto de que habían chicos que después de ahí entraron a Sendero, que habría, no sé, alguna afiliación, pero no eran los senderistas los que lo votaron de San Marcos.
Claro, pero había esa asociación, esa es curioso, ¿no? Ese encogimiento del juicio parece transversal a todos los grupos y clases sociales, ¿no? Es decir, rotular al estilo de Goebbels el principio del enemigo único, ¿no? Este es terruco, ¿no? Este es caviar, etcétera, etcétera. Como decía al comienzo la introducción a este programa. Jimena, conversábamos de esto, o sea, por ejemplo, tú en tu experiencia universitaria, ¿sientes que ha sido difícil hablar de este tema con los profesores, con los alumnos, en los cursos? O sea, ¿has sentido una resistencia o esto ha fluido, digamos, con facilidad? ¿Cómo te ha venido ese mensaje, en cierto modo, el pasado, pero evidente, ¿no?
Bueno, yo creo que la universidad incluso lo he hablado poco, desde letras. Ha sido un tema del cual yo me he enterado básicamente, bueno, Mi interés ha sido a través de la fotografía, del fotoperiodismo, o sea, personalmente. Uh-huh. Y el tema de memoria, ¿no? A través de eso yo me fui un poco involucrando a qué había pasado, ¿no? A través, mirando las fotos, mirando exposiciones. Fue ahí donde ya poco a poco yo fui averiguando qué había pasado. De hecho, bueno, en mi familia un poco, solamente se habla con bastante claridad el tema de qué pasó en los 80s, ¿no? Porque, como dices, estoy una herida abierta y, por ejemplo, cuando le digo a mis papás, o sea, es el tema de que en los 80 había estos apagones, no tenían dinero, o sea, en un momento algo te costaba, básicamente lo pasaba en Venezuela, ¿no? Algo te costaba un sol, luego te costaba un inti, 100 intis, algo así, ¿no?
O se rompió el vidrio de tu casa en alguna ocasión, como ocurrió en mi casa, por ejemplo. Yo recuerdo una bomba, más o menos cerca, y se rompió el vidrio en mi casa. Dos veces recuerdo que pasó eso, por lo menos, ¿no?
Sí, y bueno, es eso, ¿no? Es básicamente ha sido un poco de mi acercamiento y también a través de la universidad, haciendo un curso de seminario de tesis, igual ligado a la imagen periodística, pero eso ha sido básicamente el acercamiento que he tenido.
Ahora, fíjense, hay caminos, digamos, para explorar la memoria, la fotografía, que es súper interesante, ¿no? La exposición Juliana Paz creo que marcó historia y la sigue marcando, ¿no? Yo tengo la experiencia como profesor de haber llevado a mis alumnos por lo menos unas 3 o 4 veces de varias universidades a ver Juliana Paz y algo de sorpresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? No me lo contaron o no me lo contaron completo. Porque la imagen tiene un impacto, ¿no? Hay la memoria de las fotos, la memoria de los subtes, la memoria académica, la memoria de las víctimas, ¿no? Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿todas esas memorias pueden converger en una, por lo menos en un consenso para entender lo que nos pasó?
En consenso. Yo creo que ayudan a construir la historia, ¿no? Trayéndola de diferentes perspectivas. Pero es difícil encontrar un consenso, creo, ¿no?
Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no?
Sí, sí, es muy difícil, sí.
O sea, porque ustedes han visto que el lugar de la memoria se ha convertido en el epicentro de la discusión, ¿no? En el epicentro del desentendimiento. ¿Tú has ido al lugar de la memoria, Jimena?
Sí.
¿Tuviste la sensación de que te estaban contando algo que no era?
No, es como que ver ambas partes, ¿no? Que es lo ideal cuando pasa algo, ¿no? Ver ambas partes, parte de la violencia terrorista y del ejército, ¿no? Porque sí la hubo. Y bueno, sí, o sea, ambas partes y ya te lo muestran como debería ser.
Por ejemplo, los subtes hubieran querido estar en el LUM, en el lugar de la memoria.
Hay una parte que me parece, ¿no? a la música y la violencia, pero es una parte pequeña. Sería bueno hacer una exhibición ahí, ¿no?
¿Se ha intentado?
No, pero si quieren.
porque yo recuerdo esa época, ¿no? Yo recuerdo que en los conciertos subterráneos se hablaba mucho esto, ¿no? Y sí, había curiosidad, expectativa, miedo. Y concretamente yo recuerdo en un concierto subterráneo ver cómo alguien agarraba la Constitución y rompía una página de la Constitución. La gente gritaba, ¿no? Y claro, era un acto, digamos, que podía ser rotulado como subversivo, ¿no?
Mira,
alguno de ellos terminó preso incluso, ¿no?
Así es. Esta es la letra de la canción Destroza, de Narcosis. Uh-huh. 1985, ¿no? Uh-huh. Y mira lo que te dice. Destroza las cadenas que te atan al sistema, destroza al presidente y a todos sus ministros. Uh-huh. Destroza a los candidatos y sus sucias elecciones. Uh-huh. Destroza a la iglesia y todos sus sacerdotes. Se van contra todo.
Rompeo, y
ahorita puedes decir lo mismo, sí, también, ¿no? La canción está completamente vigente.
Eso es lo que, ese puente me parece interesante que lo podamos hacer, ¿no? Es decir, ese desencanto se mantiene. O sea, el desencanto juvenil de los 80, 90 se ha mantenido a pesar de que el tiempo pasa, ¿no? Pero hay una franja de la población que dice, no me gusta eso, pues no me gusta, ¿no? O sea, la infelicidad de la que habla Julio Kotler, causada por un tipo de economía, ¿no?
Claro, estamos en mucho crecimiento, ¿no? Es cierto, pero es un crecimiento infeliz, ¿no? Yo no veo que estemos mejor. El sector informal creo que es 78% de la economía, incluso es mayor que lo que fue en los 80s. Y creo que eso nos engaña, ¿no? Un poco. Ahora, no todos los chicos en los 80s eran subtes. Estamos no, claro, hablando de una contracultura juvenil, una cosa marginal, uh-huh, de verdad transgresora, que no era aceptado por la mayoría de la juventud, ¿no? Eran estos loquitos, ¿no? Que andan vestidos de negro, con los pelos parados.
Pero hicieron noticia, yo recuerdo que hicieron noticia.
Pero por supuesto, pues eso sí, hicieron noticia. Fueron cubiertos por los medios y también fueron demonizados por los medios, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que después de un concierto en el campo de Marte, al día siguiente salió una noticia de que había muerto una chica después de haber ido al concierto, ¿no? Asociaban el rock también, que siempre ha habido un cierto rechazo. En realidad el Perú no es un país rockero, ¿no? Lima no es rockera, ahora es reggaetonera, ¿no?
Reggaetonera.
Entonces los veían como estos son malosos.
Ahora, ¿por qué es importante mantener viva la memoria? ¿Por qué finalmente en toda esta suerte de magma, de torrente de visiones, desde la fotografía, desde los subtes, desde las víctimas, ¿no? Las víctimas a mí me parece, por ejemplo, son un poco escuchadas todavía, ¿no? Y se les desprecia y se les ningunea, ¿no? Pero yo recuerdo haber presenciado algunas negociaciones del gobierno colombiano con la FARC. Y una de las cosas que ellos se plantearon, lo primero eran las víctimas.
Claro.
Y acá daría la impresión que, no, el otro día el presidente Vizcarra dijo en relación con el lugar de la memoria que lo que había que defender era el Estado. Dijo, ¿por qué no dijo la víctima? La sociedad. ¿Qué sensación tienes tú, Jimena, desde tu experiencia de organizar este foro, ¿no? O esta semana de periodismo y memoria. Semanas, en realidad.
Justo me has hecho acordar, escuché un podcast de Radio Ambulante sobre el tema de este tema de la memoria que hubo allá, no con la FARC, sino con
nuestra competencia, Radio Ambulante.
¿Cómo se me ha ido el nombre? El pata del cartel en Medellín.
Pablo Escobar. Porque no, yo no tengo nada que ver con eso.
Hablaba un montón de temas porque no se les recuerda a las víctimas y más bien hubo una especie de romantización hacia él, ¿no? Sí, de hecho sí es un tema el de las víctimas, es un tema bastante importante y del cual, como dices, no se habla mucho. Y es importante hablar de memoria porque creo que ya ni siquiera sé si estoy en posición de decirlo, pero hay cierta confusión, como dijiste al inicio tú, el tema de Rojete igual Terruco, ¿no? Justo acabo de ver un reportaje, de hecho se está moviendo por redes, una chica que un reportero la llamó terrorista cuando ella se define como anarcofeminista, que creo que es algo súper, o sea, hay una diferencia grande, ¿no? Entonces hay una confusión de qué es lo que pasó antes, ¿no? Incluso no solamente con la gente de mi edad, que puede saber o no puede saber, sino de repente hay un miedo, pero que de hecho sí se debe enfrentar, ¿no? Para poder seguir. O sea, una vez escuché a Luz Salgado decir que ya pasó, o sea, ya que tanto se acuerda.
Ya fue.
Y no reconocer la historia, cómo aprender de nuestros errores y cómo no volver a repetir.
Mercedes Arauz diciendo, ¿no?, algo así como, ya olvídense, pasemos la página. Bueno, se puede pasar la página, pero la condición de no olvidar. Ojo, no es lo mismo.
Exacto.
Por favor, les voy a pedir a cada una un minuto para cerrar su participación. Fabiola, un minuto, cierra tu comentario en este.
Hablemos un poco de los fanzines, solamente mencioné a uno de los 80, pero hablaré de uno que empezó en 1995, Los Poetas del Asfalto, y que sigue hasta ahora. Son 23 años, En las Sucias Calles lo llaman ellos. Y he coeditado un fanzine, una edición especial sobre la vida de Fernando Vidal Cachorro, el fundador de Narcosis. Porque Cachorro está mal de salud y con esto estamos los amigos y los fans colaborando para recaudar algunos fondos para ayudarlo con su salud. Y este es un fanzine que estamos vendiendo. Son casi 100 páginas. Si quieres saber sobre el rock subterráneo y de los amigos del fundador, uno de los fundadores de esta escena, les recomiendo que compren este fanzine.
¿Dónde se consigue?
Los puedes conseguir en la Casa de Canú en Barranco y la tienda de Sherman en Miraflores. O si no, conmigo, me mandan un email por el inbox de Facebook y yo los puedo conseguir a 10 soles. Y lo vamos a vender en una subasta que estamos haciendo en el Bar Victoria este viernes a las 9 de la noche.
Okay. También te invito de paso que lo lleves si quieres el jueves 21. A la
primera. De todas maneras lo llevo. Sí. Gracias.
Bueno, un minuto. Para cerrar tu participación, aparte del cherry que me parece necesario para invitar a las personas que se interesen en estos temas.
Para cerrar igual solamente invitarlos, creo que de hecho, bueno, algo chico, mucha gente afuera de la universidad nos ha pedido, bueno, este tema de poder entrar, saber, o sea, querer saber más del tema a través de esta primera semana, lo que nos ha parecido, por ejemplo, Andrés y a mí, que hemos estado viendo ese tema bastante curioso, ¿no? Mucha gente nos ha dicho que le parece importante esta semana. La verdad es que yo en un momento pensé que sí hubo algo relacionado a periodismo y memoria, pero parece que no, o había muy poco. Y nada, los invito del 19 al 22 de junio a esta primera semana, todas las mesas, excepto la del jueves, donde va a estar Fabiola Basso, que es de 1 a 3, y las demás mesas son de 6 y media a 8 y media. Pueden encontrar el evento en Facebook.
¿Y qué página?
En primera semana de Periodismo y Memoria, si no me equivoco. También está como evento público, ¿no?
Ok. Gracias, Jimena. Gracias, Fabiola, por estar acá en Amigos con Derechos, haciendo esta conversación que nos parece tan importante y siempre tan inacabada sobre cómo explorar la memoria social, incluso la memoria personal de cada uno de nosotros, de todo lo que sufrimos en esos años y que seguimos sufriendo, lamentablemente, ¿no? Amigos, vamos a volver en breves instantes para seguir hablando este tema con Susana Kaiser, doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas, en Austin, Texas, ¿no? Y magíster en comunicaciones del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Regresamos.